el futuro de España.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Iniciamos semana de nuevo muy pendientes del estado de salud del Papa Francisco, que en estas últimas horas ha experimentado una leve mejoría. El parte médico de hace un rato indica que su condición sigue siendo crítica, pero no ha tenido crisis respiratorias asmáticas y la leve insuficiencia renal no es preocupante. Noticias algo esperanzadoras. El Papa incluso ha retomado algunas labores como la habitual llamada al párroco de la Franja de Gaza. Entre tanto, se multiplican las muestras de cariño hacia el pontífice. Esta noche el cardenal y secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin ha presidido la oración del Rosario por la salud del Papa en la plaza de San Pedro. Ni la lluvia ha impedido la asistencia de centenares de fieles.
Cari fratelli e sorelle, negli Atti degli Apostoli si racconta che la Chiesa pregava intensamente. Dio vieni a salvar.
Ya son 10 días ingresado en el hospital Gemelli, ni que decir tiene que estaremos pendientes, como no, esa evolución. Por lo demás, esta noche también ha sido noticia que Vladimir Putin se ha mostrado dispuesto a abordar con Donald Trump la reducción a la mitad del gasto en defensa. Para creerle. Algo propuesto por el presidente de Estados Unidos. Sin duda una muestra más de la buena relación entre ambos. Un Trump que, por cierto, se ha visto cara a cara con su homólogo Emmanuel Macron en la Casa Blanca. ¿Qué han dicho? Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Emmanuel. Macron ha venido a la Casa Blanca con la misión de ablandar a Donald Trump, de conseguir que se distancie de Rusia y recupere el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Lo ha hecho con una mezcla de diplomacia sutil y presión moderada. Por un lado, el presidente francés ha alabado y mucho a Trump por tratar de hacer la paz, pero por el otro le ha corregido ante las cámaras, como en este momento en el despacho Obama.
Again, just so you understand. Just so you understand.
Porque ustedes lo entiendan, Europa le presta dinero a Ucrania.
No, we paid 60.
No. De hecho, pagamos un 60% del coste de la guerra de Ucrania y les hemos dado préstamos, garantías, donaciones, como Estados Unidos. Les damos dinero real. Trump, que no está acostumbrado a que le enmienden la plana, sonreía, pero después la cosa se ha puesto más seria al preguntarle por si considera a Putin un dictador. No uso esas palabras a la ligera. Veremos qué pasa. Trump sí llamó dictador a Zelensky, que lleva en el poder desde 2019 y se ha ofrecido a dimitir. Macron ha tenido y tiene aún una tarea gigantesca por delante. Minutos antes de esta bilateral, Estados Unidos votaba en la ONU con Rusia, Nicaragua y Hungría en contra de una resolución que pedía a Putin retirarse de territorio ucraniano invadido.
Madre mía. Bueno, sin duda la injerencia de Estados Unidos también ha marcado las elecciones alemanas. La ultraderecha de la AfD, el partido preferido de Trump y de Elon Musk, ha logrado un histórico segundo lugar por detrás del propio Merz. Todo apunta a una gran coalición de la CDU con los socialdemócratas que seguirían reforzando, así lo venden, los valores europeístas. Hace un rato hablábamos en esta linterna con Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense. Le preguntábamos por Europa.
Creo que la Unión Europea tiene una oportunidad ahora mismo y Alemania puede encabezar esa oportunidad, ¿no? Aunque seamos una economía mucho más competitiva, que no lo somos en estos momentos, con menor legislación y menos burocracia de la que tenemos encima, ¿no? Con algunas políticas verdes y sostenibles que han sido excesivas desde mi punto de vista. Y sobre todo, bueno, pues intentar depender menos de China a nivel comercial, de Estados Unidos en defensa y, como te decía, a nivel energético de Rusia.
Aprovecho, saludamos a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan a la linterna tras el tiempo de juego de ese último partido de la jornada de Liga. Aquí en España la semana ha comenzado marcada por la condonación de un 22% de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica. O sea, condonar quiere decir que pagamos los demás. Un compromiso del Gobierno con Esquerra, que Hacienda quiere hacer extensiva al resto de comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles. Es una trampa. María Jesús Montero les ofrece una quita total de 83.000 millones de euros. ¿Dónde está el truco? Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Solo Cataluña y Andalucía acaparan más del 40% de esta condonación, que se calcula en base a criterios de población, infrafinanciación o sobreendeudamiento. La medida, que se tramitará como ley orgánica, no se aprobaría antes de final de año y pasará un primer examen este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. María Jesús Montero, vicepresidenta de Hacienda.
Yo no podría entender que cuando aquí se está planteando una condonación de deuda para todo el Estado de 83.000 millones de euros, de los que, tal como ha dicho dicho Cataluña asciende a algo más de 17.000 millones de euros, que se renuncie a que el resto de territorios, la gran mayoría de ellos, gobernados por el Partido Popular, no mejoren su situación financiera, que me parece marciano.
Expertos fiscales consultados por COPE no son partidarios de condonar deudas sin tener en cuenta cómo se han gestionado los recursos y sostienen que el gobierno ha retorcido las cifras por intereses políticos. Jorge Onrubia, doctor en economía de la Complutense.
Realmente es una cifra a la que se le puso un precio en ese proceso de negociación y lo que ha hecho el gobierno central ha sido tratar de ajustarse a esa cifra.
Y es que el porcentaje de condonación para Cataluña está por encima de su peso tanto en población como en Producto Interior Bruto Nacional.
Las comunidades gobernadas por el PP, que son la mayoría, ya han avanzado que votarán en contra de esa quita de deuda. Dicen que es una nueva cesión a los independentistas que premia la mala gestión económica de la Generalitat. Todo para que Sánchez siga en el poder. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Los territorios gobernados por el PP hacen frente común contra la condonación de deuda con la que creen que Sánchez les quiere engañar. Un teatrillo en el que Puigdemont sigue exprimiendo al presidente del gobierno y en el que Feijóo asegura que no va a participar el Partido Popular.
Los presidentes del Partido Popular van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la presidencia del gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas.
Y por eso acudirán al Consejo de Política Fiscal con la posición firme de reformar el sistema de financiación autonómica. Los populares reconocen en COPE que pretenden evitar que el que peor gestiona su dinero consiga que se les perdonen las deudas, como exigen ahora los catalanes, y tengan que pagar el pato las autonomías que han hecho bien los deberes, como la Comunidad de Madrid, que ahora mismo tiene deuda cero.
El Congreso ha retirado ya del orden del día del pleno de mañana el debate sobre la cuestión de confianza que presentó Junts contra Sánchez. Los independentistas han dado marcha atrás y a cambio el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros otra de las exigencias de Puigdemont, un protocolo para poder consultar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la interpretación de leyes como la ley de amnistía. Otro pasito más. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La adhesión del gobierno a ese protocolo había sido exigida por Carles Puigdemont en las negociaciones como una vía adicional ante el actual bloqueo de la amnistía. En la Moncloa han venido sosteniendo que una razón esencial de sus dificultades con Junts ha sido precisamente que el Supremo ha hecho imposible la aplicación de la medida de gracia al líder independentista. Queda que resuelva el Constitucional y todavía tardará meses. Ahora busca contentar a Puigdemont haciendo posible la solicitud de una opinión consultiva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre asuntos en trámite ante la jurisdicción nacional. La iniciativa, admite el gabinete, tiene lugar fruto del acuerdo con Junts. A los separatistas les sigue conveniendo la entente con Pedro Sánchez y demandar una cuestión de confianza solo dificultaba sus actuales negociaciones. De ahí su paso atrás en espera de alcanzar un acuerdo sobre el traspaso a Cataluña de las competencias en inmigración.
Mañana se retoma el juicio del caso Ábalos con la declaración de los primeros testigos. Una de las primeras en pasar ante el juez será la empresaria que dijo haber llevado a Ferraz dinero en efectivo por orden de Víctor Aldama. El plato fuerte llegará el jueves cuando está citada Jessica Rodríguez. Fotón. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 9 testigos esta semana y 8 la próxima. Testificales que comenzarán mañana con un exalto cargo de transportes investigado en el caso Coldo que se instruye en la Audiencia Nacional, Jesús Manuel Gómez, y que fue cesado por Óscar Puente. Le seguirá la empresaria Carmen Pano, quien aseguró que llevó 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE. Está investigada en el caso Hidrocarburos. La semana pasada, el juez de la Audiencia Nacional del caso Coldo, Ismael Moreno, aplazó su testifical precisamente por esta declaración. Su hija, que también está citada, es la administradora de la empresa relacionada con los pagos del chalet de Cádiz de Ábalos. Y el jueves es el turno de 4 empresarios, pero las miradas se dirigirán hacia Jessica Rodríguez, la amiga personal de Ábalos, según la UCO, contratada por empresas públicas. La investigación señala que Jessica vivió 2 años y medio en un piso de Madrid pagado por Aldama. Según Coldo, era un piso de empresa en el que dejaban pernoctar a la amiga de Ábalos.
Ahora se llama así. Bueno, y un asunto más. La radio sigue consolidando su crecimiento y liderazgo gracias a la credibilidad. El año pasado la inversión publicitaria creció un 7,4%, el doble que la media de todo el mercado de medios de comunicación, según datos de InfoAdex. La radio sigue siendo un pilar estratégico para los anunciantes, con una cuota del 9,3% del total de la inversión en medios. Somos el segundo medio por volumen, solo por detrás de la televisión, y el que más crece en cifras absolutas. En el año 2002, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid creó la Unidad Salud Mental para Personas Sordas. Así se ponía fin a las dificultades de este colectivo para acceder a la sanidad, especialmente a la especialidad de salud mental. Imagínate el problema. Esta unidad, pionera en España, está formada por un equipo de 4 especialistas que dominan el lenguaje de signos español. El paciente accede a la consulta sin que tenga que ir acompañado de intérprete. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita e inclusiva del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Empecemos, mira, por un dato. El 90% de las personas sordas nacen en familias oyentes. Luego, son las únicas que presentan esta discapacidad en la casa. Hacerles una evaluación de su salud mental era muy arriesgado e impreciso, sobre todo porque dependía del diagnóstico de los propios familiares. Ana García es la psicóloga de la unidad.
El riesgo era, pues, que se llegaba en muchas ocasiones a diagnósticos erróneos. Al final, la información que ofrecían los familiares era, pues, básicamente la deducción y la parte observable, ¿no? Con lo cual faltaba toda la parte fundamental en salud mental de hablar directamente con los pacientes.
El 98%, o sea, casi todas, de las personas que nacen con sordera en España utiliza la lengua oral para comunicarse, y tan solo unas 27.000 la lengua de signos. Estos últimos necesitan de mayor apoyo cuando tenían que ir a la consulta, claro. Ahora el equipo de la unidad de salud mental ya cuenta con 2 psiquiatras que dominan el lenguaje de signos.
Son perfil mayoría de mujeres en un rango de edad entre los 40 y los 60 años, pero sí que son personas, pues, o han nacido sordas o la sordera ha aparecido en un momento muy temprano de su vida, con lo cual la forma de relacionarse en el mundo, pues, cambia y se modifica.
En España hay más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva. El perfil de los pacientes no difiere de los que nos podemos encontrar en un centro de salud mental ordinario.
Los fármacos para tratar los cuadros y las terapias que se eligen para tratar cada patología, en esencia, son las mismas que para los oyentes. La visión es la manera de comunicarse, es el canal de comunicación de las personas sordas. Si eso se afecta como efecto adverso por un tratamiento, pues eso tiene muchas repercusiones.
El Hospital Gregorio Marañón atiende a personas que tienen sordera profunda congénita de toda España. Cada año se abren 100 nuevos historiales médicos, en total son más de 1.500 consultas al año. Francisco Ferres, el jefe de servicio de psiquiatría del Gregorio Marañón.
Lo primero que suelen decir es eso: por fin puedo estar en un sitio donde me entienden. Estas consultas, para muchos de ellos, es una oportunidad, una opción, una posibilidad de poder estar hablando un rato con alguien que les entiende.
Hay una serie de requisitos que requieren este tipo de consultas. Mira, por ejemplo, hay que realizarlas en zonas abiertas para que los signos puedan verse con claridad. La gestualización es esencial para contactar con estos pacientes, pero hay más detalles, como el que nos recuerda el doctor Ferré.
Es que el suelo sea lo suficientemente blando para poder transmitir vibración. Pues porque nosotros, a veces, para llamar su atención, como no podemos decir, perdone, espere, tenemos que dar a veces unas pequeñas, digamos, como pisadas en el suelo para transmitirle. Entonces ellos ya captan la atención.
Ante las dificultades que presenta ayudar a pacientes de estas características, los profesionales que atienden la consulta muestran mayor empatía para enviar un mensaje que debe ser mucho más conciso.
Uno se tiene que entrenar es en expresar las preguntas que le hace a una persona oyente de una manera mucho más sintética y con una claridad extrema. Tiene que ser unos mensajes como muy claros. Cuando uno tiene confianza con los pacientes, que se pueden hacer matices y énfasis, pues bueno, hay que explicarlos, no pueden ir en el tono de voz, lógicamente.
La mayoría de los problemas de salud mental de una persona sorda están relacionados con las dificultades que tienen para adaptarse a un mundo oyente en el que, a primera vista, nadie percibe que puedan tener alguna discapacidad física.
La discapacidad auditiva es una discapacidad invisible. Una persona sorda nosotros no detectamos. Podemos dirigirnos a ellos como si oyeran. Incluso nos puede sorprender o incluso molestar el que no nos contesten porque no sabemos que son sordos. Entonces yo creo que estas dificultades son también muy notables a la hora de hacer una vida normal para ellos.
Durante años, las personas con discapacidad auditiva han tenido grandes problemas para acceder a la asistencia sanitaria. Sin intimidad, con la necesidad de ir a la consulta, siempre acompañados de un traductor que pudiese transmitir al doctor su estado, sus dolores. Una situación que ha eliminado la unidad de salud mental para personas sordas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde ya cuentan con 4 especialistas, 2 de ellas psiquiatras, que dominan el lenguaje de signos. Un paso más en la inclusión de las personas con discapacidad auditiva. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita e inclusiva del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué dirías si yo empezara la postdata atacando a la Tercera España? Así, de repente. Pues bien, salgo del Ateneo de Madrid tras participar en la presentación del libro que ha escrito Armando Cerolo, profesor de Filosofía Política del CEU. Además de un joven pensador, Armando es colaborador de esta casa y podemos verlo todas las semanas en el Cascabel de 13. Contra la Tercera España es un libro excelente que nos habla de la importancia de defender la democracia, las instituciones, la capacidad de discrepar sin despreciar al adversario, la madurez de discutir como buenos hermanos y sin enfadarse, la tolerancia, el respeto al otro, la alternancia. En una ocasión asistí a una acalorada discusión entre el profesor Tamames y un contertulio irrelevante que acabó reprochándole su vehemencia. El viejo profesor se le quedó mirando y le respondió: siento decírselo, pero la vehemencia es virtud democrática. Y en ese plan.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Y si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa: tu salud. Porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque qué voz tendría Urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
21 de noviembre de 1925. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Tenemos muchas cosas de las que hablar: Alemania y las elecciones de este fin de semana, también los 3 años de la guerra en Ucrania, pero antes vamos a charlar sobre el Papa, porque hoy hemos recibido buenas noticias desde el Hospital Gemelli de Roma. El último parte médico apunta a una ligera mejoría. Como siempre, nos lo ha contado nuestra corresponsal Eva Fernández.
Las condiciones clínicas del Santo Padre muestran una ligera mejoría, aunque no hay que bajar la guardia porque su estado continúa siendo crítico y no se encuentra fuera de peligro. Hoy, por ejemplo, no ha tenido ninguna crisis respiratoria asmática y, de hecho, han mejorado algunas de las pruebas de laboratorio. Muy importante.
Precisamente en Roma están nuestros compañeros de Mediodía COPE, Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hoy han emitido el programa desde allí, también lo harán mañana. Así nos han contado lo que han encontrado en la capital italiana.
Justo había un pequeño reducto de peregrinos. Nos acercamos y vimos que rezaban en inglés. Entonces les preguntamos si eran estadounidenses. Estaban rezando a los pies de la estatua de San Pedro por el estado de salud del Papa.
Pietro Parolin presidiendo este rezo del rosario que pues está siendo seguido por un montón de gente. Se ha
prácticamente llenado la plaza en muy poco tiempo. Podría calcular que hay unas 5.000 personas o 6.000 incluso asistiendo a este rezo del Rosario por la salud del Papa Francisco.
Y el Gobierno plantea una condonación de la deuda para todas las comunidades. Son más de 83.000 millones de euros. Sobre ello ha hablado en Herrera en COPE a primera hora el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Yo le digo que no. Lo que no podemos hacer es pagar la fiesta del procés y la fiesta del independentismo durante esta última década. Yo no quiero que me condone deuda. Yo lo que quiero es tener una financiación justa.
Bueno, hablaba de la fiesta del procés. Bueno, es que casi el 21% le va a corresponder a Cataluña. Pero, ¿qué puede suponer esto? Se lo hemos preguntado en nuestra clase de economía al economista Javier Morillas.
Condonar esta deuda significa que se paga entre todos. Es como en una comunidad de propietarios donde los gastos de esa comunidad, pues teóricamente se prorratean. Pero en este caso no es esa la solución que se ha buscado, ¿no? Porque unos van a salir más beneficiados que otros.
Es que es un morrazo. Te lo venden, condonamos la deuda, lo asume el Estado, como diciendo, qué bueno es el Estado. El Estado somos los demás. El Estado somos todos. Luego nos va a tocar pringar con nuestros impuestos. Lo que se quite a las comunidades a las que se quite. Y ya está.
Y se cumplen 3 años de la guerra en Ucrania, una fecha en la que, bueno, te has acordado del viaje que hicimos a Kiev en la linterna. Allí conocimos a Ruslana.
Se me pone la piel de gallina, te lo puedo asegurar, porque esta canción la escuchamos en un refugio a prueba de bombas a orillas del río Dnieper. Estábamos en el subsuelo de una iglesia, pegadito al río. Así cantaba Ruslana. 3 años ya del inicio de la guerra en Ucrania.
3 años, Ángel. Es que es una pasada. ¿Cómo pasa el tiempo?
Y en mitad también estuvimos allí.
Es verdad, es verdad.
Sí, sí,
hemos ido varias veces. Bueno, Alemania ha celebrado elecciones este fin de semana, unos comicios que ha ganado con un 28,6% de los votos Friedrich Merz. Los socialdemócratas caen hasta el 16%, perdón, el peor resultado en unas elecciones de su historia, mientras que la ultraderecha pues se ha disparado. Todo apunta a que habrá una gran coalición. En nuestro tema del día hemos llamado a José Manuel Sáenz, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Está especializado en política alemana. Esto nos ha dicho sobre si Alemania volverá a ser la potencia económica que era.
Tendrá que arreglar Alemania su problema de competitividad para salir de la recesión que le lleva acompañando desde hace 2 años. Algunas cosas no podrá hacerlas Alemania si no es con la ayuda de la Unión Europea, con un determinado nivel de desregularización que le permita volver a ser competitiva frente a aquellas economías con un marco de regularización muchísimo menor, ¿no?, y más laxo.
Y bueno, tenemos la verdad una muy buena lista de corresponsales. Antes hablábamos de Eva Fernández, corresponsal en Roma, que nos ha estado informando de la última hora de la salud del Papa. Y también está David Alandete, nuestro corresponsal en Estados Unidos.
Otro que se va a hartar.
Otro que se va a hartar, que prácticamente vive en la Casa Blanca y que todos los días nos da el parte. ¿Cómo ha hecho hoy? ¿Ha pasado esto?
Si tú fueras presidente de Estados Unidos
cosa
y de repente
cosa bastante probable.
Y te dan la posibilidad de ir a cualquier sitio, cualquier... Puedes ir a cualquier instalación,
sí,
donde sea en Estados Unidos. ¿Dónde irías?
Sí. Pues mira, me iría a la Luna y a Kentucky.
Bueno, la Luna todavía no es territorio estadounidense.
Bueno, por ahora.
Aunque lo sea, pero oye, Kentucky porque, a ver, te doy 3 opciones.
Por el pollo.
El Kentucky Fried Chicken.
Muy bien, Ángel.
Claro.
¿Sabes que le tengo yo mucha manía a ese pollo?
¿Por qué?
Porque lo pedí una vez que estaba... La primera vez que lo probé estaba malísima, la primera vez que cogí el COVID. Y yo creo que lo asocio a eso... Y no lo he vuelto a tomar nunca jamás,
una
de los jamás.
Una razón muy científica. Pues yo comí Kentucky Fried Chicken en Polonia.
¿En Polonia?
Sí, es que hay en todas partes, como
claro,
los
McDonald's. Claro, claro, es verdad, es
sí,
verdad.
Sí, y bueno, pues ahí medio... Sí.
En un pollo.
Al mogollón.
Efectivamente. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Roberta Flack. Es icono del soul y ha muerto este lunes a los 88 años. La cantante y pianista ganadora de 2 Grammys enamoró al mundo con su interpretación de este Killing Me Softly with His Song. Anunció en 2022 que tenía ELA y que las dificultades que sufría para hablar le impedían volver a cantar. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my
pedazo de canción, ¿eh?
Y voz también.
Oír una canción y date la vuelta, echas el ojo,
es,
mañana, el curro, tal.
Esta es buena canción para irse a la cama.
Aquí a Lazy Dizzy del Mora y dices, ¿tú qué pasa? ¿Qué pasa aquí con el mundo? Mañana más, mañana más. Gracias, Silvia.
Adiós.
Chao.
I pray that he would finish, but he just kept right on strumming my pain with his fingers, singing my life.
Expósito. La linterna.